Bien, buenos días o buenas tardes, mejor. Vamos a iniciar esta sesión de física para ingenieros y vamos a trabajar hoy los temas 25 y 26, que serán los dos últimos temas que abarcan hasta la PET 1. Vamos a hablar de corriente, resistencia, fuerza electromotriz, ¿vale? Bien, los electrones en un conductor tienen un movimiento aleatorio. En ausencia de un campo eléctrico, tienen, como veis aquí a la izquierda, un movimiento, ¿no? Digamos que se llama aleatorio. Sin embargo, en presencia de un campo eléctrico, los electrones se mueven siempre en sentido contrario a la dirección del campo eléctrico. O al sentido del campo eléctrico. Fijaos aquí abajo cómo el campo eléctrico apunta hacia la izquierda, ¿no? Y la fuerza eléctrica que actúa sobre un electrón irá hacia la derecha, ¿vale? La fuerza eléctrica hacia la derecha. Recordad que la fuerza eléctrica es igual al valor de la carga por el campo eléctrico, ¿no? Vectorialmente hay que tener en cuenta que si la carga es negativa, ¿no? Si la carga es negativa, la fuerza eléctrica tendrá sentido contrario al campo eléctrico. La misma corriente puede ser producida por cargas positivas o cargas negativas. Fijaos aquí en A, aquí, como un desplazamiento de cargas positivas en presencia de un campo eléctrico, ¿vale? Las cargas positivas se desplazan en la misma dirección y sentido que el campo eléctrico. Y ese es el convenio que se utiliza por convenio, no la corriente convencional, ¿no? El sentido de la corriente eléctrica sería el sentido en que se movería la carga positiva, ¿no? En el conductor, aunque todos sabemos que lo que se desplazan son los electrones. Y fijaos aquí en B, ¿no? Cómo estas partículas, pues, cargadas negativamente, se desplazarían hacia la izquierda en sentido contrario al campo eléctrico y en sentido contrario a lo que me indicaría el convenio de sentido de la corriente eléctrica. ¿Qué es la intensidad de la corriente eléctrica? La razón de la transferencia de la carga, ¿no? En el tiempo y por unidad de área transversal. La carga que circula por unidad de tiempo, ¿no? Y por unidad de área transversal. En ausencia de un campo eléctrico, la intensidad es nula. Pero en presencia de un campo eléctrico, ¿no? La corriente, ¿no? Que tomamos nosotros por convenio en la misma dirección y sentido que el campo, ¿no? Tanto si las cargas son positivas como si fuesen negativas, ¿vale? La intensidad es la carga que circula por unidad de tiempo y por unidad de área transversal perpendicular. Hay que tener en cuenta que la corriente no es un vector, ¿vale? Aunque nosotros hablamos de la dirección de la corriente, tal como está definida, la corriente es una magnitud escalar, no es una magnitud vectorial. En una varilla portadora de corriente, la corriente siempre va a lo largo de la longitud de la varilla, sin importar si esta es curva o es recta. Y por lo tanto, ningún vector puede describir el movimiento a lo largo de una trayectoria curva. Nosotros describimos la dirección de la corriente de alguna manera, pues indicando, ¿no? Que va en sentido horario o en sentido antihorario, ¿vale? Eligiendo una corriente como positiva si fluye en un sentido, ¿no? Y negativa si fluye en sentido contrario, ¿vale? Como hemos dicho, la intensidad de la corriente es la carga que fluye por unidad de tiempo, ¿no? A través del área perpendicular a la misma, ¿no? Y se puede demostrar que esto es igual a la concentración de partículas cargadas en movimiento, N, por el valor absoluto de las cargas, ¿no? Por la velocidad de arrastre, rapidez de arrastre, ¿eh? Positiva, ojo, y por el área de la sección transversal, ¿vale? Q es la carga de cada partícula, ¿vale? Vd es la velocidad de arrastre, ¿vale? Y, ojo, el vector densidad de corriente, que esto ya es una magnitud vectorial, la densidad de corriente es una magnitud vectorial y nos sirve esa magnitud vectorial para indicar la dirección y sentido de nuestra corriente, es igual a la concentración de partículas cargadas en movimiento por el valor de la carga y por la velocidad de arrastre, que la velocidad de arrastre será positiva o será negativa, ¿vale? La densidad de corriente es un vector, ¿vale? Y la intensidad de la corriente es un escalar, ¿vale? ¿De acuerdo? La densidad de corriente nos indica cómo fluyen las cargas, ¿no? Y el vector nos indica la dirección y sentido. Bien, aquí tenemos un ejercicio que nos dicen que un alambre tiene un diámetro de 1,02 milímetros y conduce una corriente de 1,67 amperios hacia una bombilla de 200 vatios. En el alambre la densidad de electrones es la que tenemos aquí, 8,5 por 10 elevado a 28 electrones por metro cúbico, y nos pide la densidad de corriente y la velocidad de arrastre. Bueno, para calcular la densidad de corriente, nosotros debemos conocer la intensidad de la corriente, que nos la da el enunciado, y el área, la sección. El área de la sección la podemos calcular a partir del diámetro, porque el área sabemos que es pi r cuadrado, o si queréis, pi d cuadrado partido por 4. Pi d cuadrado partido por 4. Muy bien. Entonces esta área, pues a partir de esta área y por esta intensidad, tenemos la densidad de corriente. La densidad de corriente, que es I partido por A, 2,04 por 10 elevado a 6 amperios partido por metro cuadrado, ¿vale? Una vez que tenemos la densidad de corriente, sabemos que la densidad de corriente es la velocidad de arrastre por la densidad de electrones, ¿no? Y por la carga del electrón. La densidad de electrones es 8,5 por 10 elevado a 28 y fácilmente nosotros podemos calcular esta velocidad de arrastre conociendo el valor de la carga del electrón. Cuidado que ponemos siempre en valor absoluto, ¿no? Y tenemos a partir de aquí la velocidad de arrastre, ¿vale? Bien, hablemos ahora de la resistividad. Tenemos que saber que cuanto mayor es la resistividad, mayor será el campo eléctrico necesario para generar una densidad de corriente determinada, o menor será la densidad de corriente ocasionada por dicho campo, ¿no? Las unidades de la resistividad son ohmiómetro, ¿vale? Y un conductor perfecto tendría una resistividad nula. Un aislante perfecto tendría una resistividad infinita. Los metales, las aleaciones, son los que tienen menor resistividad, son los mejores conductores. La resistividad de los aislantes son mayores que la de los metales, ¿no? Por un factor del orden de 10 elevado a 22. Hay que saber también que el inverso de la resistividad se le denomina conductividad y sus unidades pues serán ohmiómetro elevado a menos 1. Los buenos conductores de la electricidad tienen una conductividad mayor que los aislantes, ¿vale? Y la conductividad es el análogo eléctrico a la conductividad térmica en el caso de calor y temperatura. Aquí tenemos una tabla de resistividades, ¿no? Y fijémonos cómo los metales son los que tienen una menor resistividad. La plata, el oro, el cobre, ¿no? Y los aislantes son los que tienen una mayor resistividad, ¿no? Fijaos, una diferencia muy significativa, del orden a 10 elevado a 22 veces mayor. La resistividad de un metal se define como el cociente entre el campo eléctrico y la densidad de corriente, el módulo de la densidad de corriente. Sabemos que la resistividad de un conductor es función de la temperatura. Fijaos esta fórmula que nos indica cómo depende la resistividad en función de la temperatura. Si incrementa, aumenta la temperatura. A medida que la temperatura se incrementa, los iones del conductor vibran con mayor amplitud. lo cual hace más probable que un electrón en movimiento colisione contra un ion. Esto dificulta el arrastre de los electrones a través del conductor y disminuye la corriente. La corriente será menor porque la resistividad es mayor cuando aumenta la temperatura. ¿Vale? Veis aquí cómo en un intervalo pequeño de temperaturas, cuál es la dependencia con este coeficiente de temperatura de resistividad. Bien, sabemos que la resistividad era el campo eléctrico partido por la densidad de corriente, o si queréis, el campo eléctrico es proporcional a la densidad de corriente, y esa constante proporcionalidad era la resistividad. Podemos sustituir en esta ecuación, ¿no?, el campo eléctrico como la diferencia potencial partido la longitud, la distancia entre dos puntos, y la densidad de corriente como la intensidad por unidad de área, la intensidad por un, y partido por A. A partir de aquí, despejando, tenemos que V es igual a una serie de constantes por la intensidad, ¿sí? Y esta, y este rho por L partido por el área es lo que nosotros llamamos resistencia de un conductor. ¿De qué depende la resistencia de un conductor? Fijaos, esta proporcionalidad entre la diferencia de potencial y la intensidad. De hecho, el cociente entre la diferencia de potencial de un conductor y la intensidad de la corriente es una constante que se llama resistencia. Y depende de la geometría y la naturaleza del material. Es proporcional a la longitud e inversamente proporcional al área, a la sección transversal del conductor. Esa constante de proporcionalidad es la resistividad que depende de cada material. Esa sería la ley de Ohm que nos relaciona la diferencia de potencial, ¿no?, la intensidad y la resistencia del conductor. La resistividad, como la resistividad de un conductor es función de la temperatura, la resistencia también va a tener la misma dependencia con la temperatura. Para temperaturas, intervalos de temperatura no muy grandes, de 0 a 100 grados, esta sería la dependencia lineal. Bueno, aquí tenemos la imagen de un conductor, ¿no?, al cual se le ha aplicado un campo eléctrico, y fijaos cómo la intensidad de la corriente tendría el mismo sentido que el campo eléctrico por convenio, aunque recordad que siempre los electrones se mueven en sentido contrario. La densidad de corriente tiene la misma dirección y sentido que el campo eléctrico, y entre esos dos puntos tendríamos una diferencia potencial, ¿no? La corriente siempre va, esto hay que tenerlo presente, de puntos de mayor a menor potencial eléctrico. De puntos de mayor a menor potencial eléctrico. ¿De acuerdo? Un resistor ohmico, un alambre, ¿no?, cumple esta relación, que al representar la intensidad de la corriente con la diferencia de potencial, la intensidad de la corriente con la diferencia de potencial, ¿no?, se obtiene una recta, ¿no?, cuya recta es la inversa de la resistencia, ¿eh? Fijaos, porque sabemos que V es igual a I por R. Si despejamos I, es igual a V por 1 partido por R. La representación de U frente a V me da como pendiente, la inversa de la resistencia. Aquí tenemos un ejercicio en que nos da el área transversal de un alambre de cobre, ¿no?, que transporta una corriente de 1,67 amperios. Me pide la magnitud del campo eléctrico en el alambre, la diferencia de potencial entre dos puntos separados 50 metros y la resistencia de un trozo de 50 metros. Pues simplemente, ¿no?, con los datos que tenemos, el campo eléctrico sabemos que es la densidad de corriente por la resistividad. El campo eléctrico es igual a la densidad de corriente, ¿no?, por la resistividad. Todos los datos son conocidos y, por lo tanto, a partir de aquí calculamos el campo eléctrico, 0,035 voltios partido por metro. ¿Qué será la diferencia potencial? V. Pues la diferencia potencial V a B es E por L. E por L porque esto es un producto escalar, pero es E por L por coseno de cero. ¿Vale? Pues eso siempre será E por L. Aquí, en un circuito de corriente continua. Entonces, simplemente es así calculamos la diferencia de potencia. ¿Cómo podemos calcular la resistencia? Pues con la fórmula que hemos visto antes. La resistividad por la longitud y partido por la sección, el área. ¿Vale? También lo podemos calcular a partir de la ley de Ohm. R igual a V partido por I. En este problema, casualmente, tenemos los datos para poderlo hacer por las dos vías. No es habitual, que podamos hacerlo de esta manera. Hablemos ahora de fuerza electromotriz y circuitos. Bueno, como hemos dicho, si se produce un campo eléctrico en un conductor, ¿no?, que no forme parte de un circuito completo, la corriente solo va a fluir un tiempo muy corto. ¿Por qué? Porque el campo eléctrico lo que va a hacer es que se produzca un desplazamiento de cargas y que, evidentemente, se produzca lo que tenemos en el dibujo B, ¿no? Que una separación de cargas, una acumulación de cargas negativas a la izquierda, evidentemente, y derecha positiva. ¿Por qué? Porque la intensidad de la corriente, recordad, del principio de la sesión, que hemos dicho que nos indica el sentido contrario en que se mueven los electrones, menos más. La carga acumulada genera un campo opuesto, ¿no?, lo cual reduce la corriente hasta que llega a ser nula. ¿Vale? Ese campo eléctrico genera una separación de cargas que induce en el conductor, si está abierto, ¿no?, un campo eléctrico en sentido contrario, de manera que el campo eléctrico total es nulo, ¿no? ¿Vale? Y se paró, la corriente ha finalizado. ¿Vale? Ahora bien, en un circuito cerrado, ¿no?, vamos a ver. De momento si está abierto, ¿no?, y después lo veremos en un circuito cerrado. Ahora tenemos aquí un diagrama de una fuente de fuerza electromotriz, ¿no?, en un circuito abierto todavía, ¿vale? La fuerza eléctrica que actúa sobre las cargas, en este caso si estamos dibujando sobre la carga eléctrica, es una fuerza eléctrica que iría hacia el terminal de menor potencial. Lo vemos, ¿no? Ya lo hemos dicho antes, que la corriente eléctrica siempre va del término de mayor a menor potencial. Más, menos. Terminal de menor potencial. ¿Vale? Esto sería una fuente ideal que carece de resistencia interna. ¿Qué pasa? Que se genera a la vez una fuerza no electrostática que tiende a trasladar la carga al potencial mayor. ¿Vale? La fuente suministra además una influencia adicional, que es lo que se llama una fuerza no electrostática, que esta fuerza que opera dentro de BAA cuesta arriba y contra la fuerza eléctrica. Esta fuerza no electrostática mantiene la diferencia de potencial entre los terminales. Si esta fuerza no electrostática no estuviera, la carga fluiría entre los terminales hasta que la diferencia potencial fuera igual a cero. ¿Vale? El origen de esta fuerza no electrostática pues dependerá del tipo de fuente. Puede ser de un origen magnético, cargas en movimiento, o en una batería o pila de combustible estaría asociado a procesos de difusión, concentraciones electrolíticas, etc. ¿Vale? Debido a reacciones químicas. ¿De acuerdo? Bueno, pues esta diferencia potencial genera un campo eléctrico dentro del alambre y esto hace que fluya corriente, ¿no?, en un circuito de A hasta B. Ahora estamos en un circuito cerrado. ¿Veis que está cerrado el circuito? Entonces se produce una diferencia potencial y tenemos que el alambre se dobla, subsisten cantidades iguales de cargas positivas y negativas en el interior y en el interior, ¿no?, en el exterior. Entonces, fijaos, estas cargas ejercen las fuerzas que hacen que la corriente siga por la dobladura del alambre. La diferencia potencial entre los termos del alambre estaría dado por V a VB igual a I por R. ¿Vale? ¿De acuerdo? Es decir, la fuerza electromotriz de nuestra generador, de nuestra pila, ¿no?, sería V a B y sería igual a la caída de potencial debido a la resistencia externa, I por R. Cuando una carga positiva fluye alrededor del circuito, el aumento de potencial, conforme pasa a través del circuito ideal, es numéricamente igual a la caída de potencial conforme pasa por el resto del circuito, ¿no? Y de manera que de esta manera nosotros podemos determinar, ¿no?, la intensidad del circuito. Es decir, E, ¿verdad?, E es igual a I por R, siendo I la intensidad del circuito, E partido por R, para el caso de una fuente ideal. ¿Qué pasa cuando tenemos una fuente de tensión real que tiene una resistencia interna? Pues parte de la fuerza electromotriz de la fuente se gasta en la resistencia interna. La diferencia potencial no terminal o entre terminales es menor que la fuerza electromotriz, ya que hay un término I por R interna que representa la caída de potencial en el interior de esa fuerza electromotriz, al no ser ideal. ¿Vale? Ahora, el aumento, ¿no?, que se produce de energía potencial cuando la carga se traslada de B a A hasta dentro de la fuente es menor que el trabajo realizado por el generador. ¿Vale? Y, por lo tanto, la fuerza electromotriz o la energía por unidad de carga del generador se invierte en gastar una parte en la resistencia interna y otra parte en la resistencia externa, VAB. A partir de aquí, nosotros podemos determinar la intensidad del circuito despejando. Y igual a E partido R más R, siendo R más R la R externa más la R interna. ¿Vale? Es decir, no hay que olvidar que en una fuente ideal, ¿no?, la resistencia interna afecta a la diferencia potencial entre los terminales de la fuente. ¿Vale? Y siempre esta diferencia potencial es menor que la fuerza electromotriz de la fuente. Es algo interno de la misma, ¿eh? Aquí tenemos cómo se representa los distintos elementos de un circuito, el resistor o resistencia, una fuente ideal, ¿no? Fijaos, el polo negativo siempre es el palo más corto, ¿eh? El positivo más largo. Y aquí tenemos una fuente no ideal con resistencia interna R minúscula. Aunque nosotros lo dibujemos de esta manera, tenéis que tener siempre presente que todo esto forma parte de la resistencia interna. Todo esto forma parte de la pila real, de la fuerza electromotriz. ¿Vale? Fuente de fuerza electromotriz con una resistencia interna que la podemos representar de estas dos formas, con la resistencia interna a la derecha y a la izquierda. Pero representa lo mismo. ¿Vale? Es importante. El voltímetro que se utiliza para medir diferencias de potencial, que se conecta siempre en paralelo al circuito, tenerlo presente. Y el amperímetro que se utiliza para medir intensidades, ¿no?, que siempre se conecta en serie. Los amperímetros tienen muy baja resistencia, los voltímetros tienen una alta resistencia. Energía y potencia de circuitos eléctricos. Bien, la potencia entregada a un elemento del circuito o extraída de él, P, es igual a VAB por I, diferencia de potencial por I. ¿Eh? VAB es la diferencia potencial, ¿no?, a través del circuito, y la I es la intensidad de la corriente. La potencia es el trabajo realizado por unidad de tiempo. De hecho, trabajo partido por tiempo, ¿no? Las unidades serían las del trabajo julios partido por segundo. Un julio partido por segundo es un vatio. Un vatio. También lo podemos representar aquí porque el voltaje son julios partido por coulombio. Acordaos, es la energía por unidad de carga. La intensidad son coulombios partido por segundo, que son los amperios. Simplificando, ¿qué me queda? Julios partido por segundo, vatios. Julios partido por segundo, vatios. ¿Vale? Entonces, esta potencia, ¿no?, entregada o disipada por una resistencia externa, nosotros la podemos poner no tan solo en función de la diferencia potencial, pero aplicando la ley de Ohm, sustituyendo V a B por I por R, podemos ponerlo como R I cuadrado, o bien, si nosotros sustituimos la intensidad, por V partido por R, ¿no?, nos quedará como V cuadrado partido por R, ¿vale? Y tendremos la potencia entregada a un resistor en función de V, de I o de R, o del parámetro que... Las tres fórmulas son equivalentes, ¿eh? Lo que pasa es que en función de los datos del enunciado, nos será más cómodo utilizar una u otra, ¿vale? Bien. Aquí vemos un poquito el balance energético de cómo se convierte la energía en un circuito sencillo, ¿no?, con una resistencia externa, ¿no?, ¿vale?, donde nosotros tenemos una energía que se genera por unidad de tiempo, que es E por I. La fuente de energía por unidad de tiempo, ¿no?, que no es eléctrica, ¿no?, la convierte en energía eléctrica, puede ser un salto de agua, ¿eh?, una conversión de energía hidráulica en energía eléctrica, o de energía química en energía eléctrica, que es el caso de las pilas, ¿no? Sería E por I. Esto sería la energía por unidad de tiempo, ¿no? Es la potencia. Parte se nos disipa en la resistencia interna de la misma fuente de tensión, que tiene una resistencia R, y la otra parte se suministra al circuito, ¿vale? De manera que la energía suministrada al circuito por unidad de tiempo es VABI, es E por I menos IR cuadrado o RI cuadrado. Simplificando y tensando la I nos queda la expresión que ya hemos visto anteriormente. Aquí vemos un circuito con una batería, ¿no?, que suministra una corriente, ¿no?, que va siempre la corriente exterior del polo positivo al polo negativo, ¿eh? Fijaos en este convenio de signos, por favor. Potencia de entrada a una fuente, ¿vale? Aquí, cuando se conectan dos fuentes de tensión, cuidado, aquí lo que tenemos, la fuente con mayor fuerza electromotriz entrega energía a la otra fuente. Aquí tenemos un alternador, aquí abajo, ¿lo veis?, de fuerza electromotriz mayor que la batería tiene pequeña, entonces él es el que manda y envía la corriente a la batería. Esto es lo que sería un proceso de carga de una batería. Las baterías se cargan con alternadores, ¿no? Un cargador de batería lo que hace es, vemos cómo lo que hace es suministrarle corriente y lo que hace es cargar la batería. Ahora aquí la diferencia potencial VAB ya no es E menos I por R, sino lo contrario, es E más I por R. ¿Vale? ¿Correcto? La diferencia potencial, ¿no?, VAB es E más I por R. ¿De acuerdo? Vamos, voy a seguir explicando. Ya les dije que hoy vamos a ver el tema 25 y 26, después pasaremos a hacer los ejercicios, las actividades prácticas, ¿no? Y con esto vamos a intentar acabar ya los contenidos de la PET 1, ¿vale? Bueno, los circuitos de corriente directa, de corriente continua, son sinónimos estas palabras. Podemos tener asociaciones de resistencia que se dice en serie. ¿Cuándo se dice que tenemos un conjunto de resistencias asociadas en serie? Cuando circula por cada una de ellas la misma intensidad. Esto es lo que quiere decir que están asociadas en serie. Aquí tenéis un esquema con tres resistencias asociadas en serie. Y se puede demostrar que la resistencia equivalente es la suma de las resistencias individuales de cada una de ellas. Y la intensidad que circula por cada una de ellas es la misma e igual a la total, y la diferencia potencial VAB es igual a V1 más V2 más V3. Las caídas de potencial, o si queréis, V1 es VAX, VXY, VIB. ¿Vale? Como queráis. La resistencia equivalente, ¿no?, es la suma de resistencias. Y aquí tenemos tres resistencias en paralelo. ¿Cuándo decimos que tenemos resistencias asociadas en paralelo? Cuando tienen la misma caída de potencial, la misma diferencia potencial. Cuidado, ¿eh?, la definición, ¿eh? Claro, no siempre vamos a tener resistencias en serie y en paralelo, sino tenemos asociaciones mixtas. Entonces, se trata siempre de simplificarlas en estos dos posibles sistemas. Aquí lo que se cumple es que VAB es igual a V1, igual a V2, igual a V3. V1 sería I1 por R1, igual a I2 por R2, igual a I3 por R3. Y esto sería igual, a su vez, a la I total por la R equivalente. ¿De acuerdo? Veremos después, con las leyes de Kirchhoff, que la intensidad total será igual a I1 más I2 más I3. La intensidad que entra en un nodo, después lo veremos, es igual a la suma de las intensidades que salen por el mismo nodo. ¿De acuerdo? Aquí tenemos una combinación de resistencias en serie y en paralelo. ¿Vale? Tenemos dos en paralelo y R1 está en serie con la asociación. Abajo tenemos dos en serie que están en conjunto en paralelo. ¿Cómo se simplifican estos circuitos? Pues el de arriba se simplifica los dos en paralelo para tener una resistencia y tener dos en serie. Abajo sumo las dos que están en serie para tener dos en paralelo, ¿no? Vamos a hablar ahora de las reglas o leyes de Kirchhoff. ¿Qué pasa? Que no siempre vamos a tener asociaciones que se puedan simplificar tan fácilmente como hemos visto ahora, sino que tenemos lo que se llaman mallas o circuitos cerrados, ¿no? No pueden reducirse circuitos que no se pueden reducir de manera sencilla, ¿no?, en resistores en serie o en paralelo. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tenéis un ejemplo, ¿no?, donde veis aquí a la izquierda un sistema que estaría formado por una malla grande que envolvería dos mallas más pequeñas. ¿Qué es una malla? Es un circuito cerrado. Vemos la malla 2 de la izquierda y la malla 3 de la derecha y la malla 1 que envuelve estas dos mallas. ¿Y qué es un nodo? Un nodo es un punto donde se unen bifurcaciones de distintas corrientes. Es decir, daos cuenta como A y B es un nodo, porque ahí tenemos, que se unen distintas corrientes. Pero en C y en D no hay ningún nodo, porque es el mismo alambre, es el mismo conductor. Pues que, toma ahí que lo hemos puesto en forma curva, ¿no? Nos damos cuenta, ¿no? Y en el dibujo de la derecha vamos viendo las mallas que hay. Aquí ya tenemos cuatro mallas, fijaos. Una, la 1, que es la que envuelve todo el sistema. La 2, la izquierda. Y la 3 y 4, que desglosa todas estas cinco resistencias. Y nodos. Nodos tenemos A y D, son nodos. B y C también son nodos. Pero E y F no son nodos, evidentemente. E y F no son nodos. Bueno, entonces, ¿cuáles son las leyes de Kirchhoff? ¿Cuáles son las leyes de Kirchhoff? Las leyes de Kirchhoff, ¿no?, de los nodos, ¿no?, nos dice que la suma de las intensidades, ¿no?, en un nodo es igual a cero. La suma de las intensidades, ¿no?, en un nodo es igual a cero. Y la suma de las diferencias de potencial alrededor de cualquier malla, la suma de las diferencias de potencial alrededor de cualquier malla también es igual a cero. Es igual a cero. ¿De acuerdo? Entonces, la regla de Kirchhoff de los nodos, aquí la tenemos, ¿no? Fijaos. En el apartado A, las intensidades que entran, ¿no? La 1 y la 2 entran. Y tiene que ser igual, la suma de estas dos intensidades que entran tiene que ser igual a la intensidad que sale. ¿Vale? Vamos a ver los convenios también que tenemos que considerar, ¿no? Bueno, aquí hay una serie de datos que nos hablan, ¿no?, de errores habituales. Yo siempre os aconsejo que lo leáis, lo tenéis en el libro, ¿vale? Y aquí convenios que se utilizan para aplicar las leyes de Kirchhoff, que es importante. Uso de las convenciones de signos cuando se aplica la ley, las reglas de Kirchhoff, ¿no?, de las mallas. Vamos a ver, el convenio de signo para las fuerzas electromotrices, ¿no?, se toma positivo cuando en el recorrido nos encontramos primero con el polo negativo del generador. Y se toma negativo la fuerza electromotriz cuando en el recorrido nos encontramos primero con el polo positivo. ¿De acuerdo? Esto es importante, ¿eh?, tenerlo presente. Y para convenciones de signo para los resistores, mira, si nosotros nos vamos en sentido opuesto al recorrido, recorremos la malla en sentido contrario al de la corriente eléctrica, pondremos una caída de potencial positiva, más I por R. Mientras que si nuestro recorrido por la malla es el mismo sentido de la corriente, la caída de potencial la pondremos negativa. Ese es el convenio de signos que establece en el libro y que debemos nosotros asignar. Pensad que siempre cuando recorramos la malla, ¿no?, la recorreremos siempre en el mismo sentido, sentido horario o antihorario, ¿eh? Bueno, aquí tenemos este circuito, ¿no? Fijaos. Tenemos dos baterías, cada una con una FEM y una resistencia interna determinada. Y dos resistores, ¿no? ¿Cómo podríamos determinar nosotros la intensidad del circuito? La diferencia potencial VAB, que se podría calcular por las por la batería de abajo o por la batería de arriba, y la potencia de salida de la BEM, de la FEM de cada batería. La potencia de salida de cada batería. Aquí lo que está claro es que la batería que manda es la de 12 voltios. La que me va a determinar el sentido de la corriente es la de 12 voltios. ¿Vale? Que sería en el dibujo la batería con carga. ¿Vale? Nosotros iniciamos, se inicia en A y vamos en sentido contrario a las manecillas del reloj. Vamos en sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces, fijaos, al ir en sentido contrario a las manecillas del reloj, estoy recorriendo el mismo sentido que he puesto la intensidad. Por eso las caídas de potencial, ¿no?, y por R son todas negativas. Y el voltaje, el 12 voltios, es positivo porque paso primero por el polo negativo en el recorrido, mientras que el de 4 voltios es negativo porque al recorrer la malla en sentido contrario al reloj me encuentro primero con el polo positivo. ¿Vale? Entonces la intensidad será 0,5 amperios. ¿Vale? Un resultado de la intensidad positivo que decir que es el correcto que hemos elegido. Si hubiese salido negativo, es que nos hemos equivocado, pero en este caso estaba muy claro que iba a ser así, ¿eh? Y sería lo mismo, pero de signo contrario. ¿Cómo sería la diferencia potencial? VAB. Bueno, esto que podemos hacer es, por ejemplo, ¿no?, para determinar el potencial de A con respecto a B, se comienza, hacemos el recorrido en B y sumamos las caídas de potencial a medida que se avanza hacia A. Entonces, VB, ¿no?, menos VA, bueno, ahora vamos primero del potencial de A a B, ¿vale? Se comienza de B y se suman los cambios de potencial a medida que se avanza hacia A. Vamos a ver. A medida que avanzamos hacia A, de A a B, ¿vale? 4 por I, ¿vale? Menos 4 por I. Ay, perdonadme. Bueno, si vamos por la parte de abajo, tenemos 0,5 por 7 en la intensidad, más 4, más 0,5 por 4, 9,5 voltios. ¿Qué quiere decir esto? Que el punto A tiene un potencial 9,5 voltios más alto que el B, ¿no? ¿Por qué todos los términos de I por R son positivos? Porque cada uno representa un incremento de potencial conforme se pasa de B a A. De B a A. ¿No? ¿De acuerdo? Estamos yendo de B a A, ¿no? Y todo representa un incremento de potencial. Y lo contrario ocurre, ¿no?, si vamos por la otra trayectoria, por la trayectoria superior. ¿Vale? Las caídas de potencial son negativas. Porque nuestra trayectoria va en el sentido de la corriente, con disminuciones de potencial a través de los resistores. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son las potencias de salida de cada batería? Pues la fuerza electromotriz por la intensidad. Una sería positiva, mientras que la otra, la de 4, la va a absorber, ¿eh?, menos 2 vatios. Bueno, aquí tenemos otro circuito, como veis, ¿no?, con 3 mallas, ¿vale? Tenemos las intensidades, ¿no?, de la rama de la izquierda, de la rama central, nos falta la intensidad de la derecha, nos falta la fuerza electromotriz de A, del generador que está entre A y B, y nos falta el valor de la resistencia interna desde 12 voltios, ¿no?, del generador de 12 voltios. ¿Vale? Y nos pide calcular la potencia, calcule la corriente I a través de la fuente de poder, la resistencia R y la fuerza electromotriz. ¿Vale? Nos hace todas estas preguntas. Bueno, pues podemos aplicar la ley de los nodos en el punto A. Fijaos, en el punto A, ¿qué entra? Entra 2 y 1 amperio y sale la I. 2 más 1 menos I igual a 0, I igual a 3. Y después aplicamos la regla de las mallas, ¿no? Pues en aquellas en las que me aparezca solo una única incógnita. Primero lo hago en la malla 1, que es la más grande. Hago el recorrido en este sentido. Fijaos que los 12 voltios quedan positivos, porque estoy recorriendo en sentido horario en estos momentos, ¿vale? Y las caídas de potencial, ¿no?, tanto de I con R interna como con la de 2, con la de 3 ohmios, van a ser negativas, porque vamos en el mismo sentido que la corriente. ¿Lo veis aquí? En esta línea, ¿vale? Y para terminar la fuerza electromotriz, pues podríamos hacerlo con la rama de la izquierda o la de la derecha. Y hacemos lo mismo, el mismo criterio, ¿vale? Fijaos, ¿qué quiere decir que me salga una fuerza electromotriz negativa de menos 5 voltios? Pues que en realidad la polaridad de esta pila es contraria a la que nosotros hemos dibujado. No sabemos cuál es de entrada, ¿no? Y es contraria a la que nosotros hemos dibujado. Bueno, la potencia de salida de la fuente de poder es E por I, como ya sabéis. La potencia disipada en la resistencia interna de la fuente es R cuadrado, ¿no? Y la potencia neta de salida pues sería la potencia 36 menos la disipada por la resistencia interna 18. ¿Vale? También se podría calcular esta potencia de salida a partir de la diferencia potencial, VAB por la intensidad. ¿Vale? La potencia de salida de la batería que se carga sería negativa porque lo que hace es recibir energía, no la está suministrando. La potencia disipada en esa resistencia interna es R cuadrado de un vatio. La potencia total de alimentación de la batería es 1 más 5, ¿no? 6 vatios, ¿no? 5 serían los almacenados y 1 es lo que iría a la resistencia interna. Bueno, como os decía antes, los instrumentos de medición eléctrica, ¿no? El amperímetro se sitúa siempre en serie en el circuito y el voltímetro siempre en paralelo, ¿vale? La resistencia del amperímetro suele ser muy pequeña para que no modifique el valor de la intensidad del circuito real. Y la resistencia del voltímetro suele ser muy grande para que circule por el voltímetro muy poca intensidad y no modifique tampoco la intensidad real del circuito, ¿vale? Un potenciómetro, como veis aquí, lo que se hace es se regula, ¿no? La resistencia es una resistencia variable que se puede regular que haga que la intensidad que circule por una rama determinada sea nula, ¿vale? Se utiliza en el puente de Wheatstone, lo veremos en una práctica. Pasemos ya a los circuitos RC. Los circuitos RC son circuitos transitorios, porque un circuito en un condensador, en un circuito de corriente continua, un condensador es cargarse y descargarse. Y cuando se carga, se interrumpe el paso de la corriente. Y cuando se descarga, se interrumpe también el paso de la corriente. Si tenemos aquí en el dibujo, como veis aquí de la izquierda del lado, un condensador o capacitador, ¿no? Descargado inicialmente con un generador, y es la polaridad, la corriente. Cuando se cierra el circuito, la corriente fluirá en este sentido, ¿no? Tenéis el dibujo de B, ¿no? El de la derecha, ¿vale? Cuando cerremos el circuito. Pero esa corriente va a fluir ¿hasta cuándo? Hasta que se cargue el capacitador, el condensador, que tiene una carga máxima que puede adquirir en función de su capacidad, de su capacitancia. Capacidad, capacitancia son sinónimos. Condensador, capacitador serían sinónimos también, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, nos fijamos, ¿no? ¿Cómo es esta función de carga? Fijaos, la corriente va disminuyendo con el tiempo, cuando cerramos el circuito, hasta que se anula a tiempo infinito. Y la carga llega hasta un valor de referencia, un valor asíntota, ¿no? Si extendiésemos esta función, tendríamos un valor máximo de la carga final. ¿Vale? En un circuito RC, con capacitador cargándose, la carga del capacitador sería esta expresión que tenemos aquí, ¿vale? Donde la carga final es C por E, siendo E el voltaje de la fuente de tensión. T es el tiempo, de ahí esa función exponencial, ¿no? Y RC es lo que se llama la constante de tiempo. Ahora veremos cuál es el significado de la constante de tiempo. Fijaos que la corriente inicial es máxima y tiende a cero. La carga inicial es cero, tiene un valor máximo, ¿vale? La intensidad de la corriente ¿no? En el proceso de carga, que es diferencial de Q con respecto de T, nos queda la expresión anterior de la carga derivando con respecto del tiempo. Y nos queda esta función exponencial, que la intensidad en función del tiempo es igual a la intensidad máxima por E elevado a menos TRC. ¿Vale? Siendo I sub 0, ¿no?, la corriente inicial. I sub 0, la corriente inicial, que es E partido por R. E partido por R. C es la capacitancia o capacidad, R es la resistencia. Haremos una práctica, ¿no?, de carga y descarga de un condensador. Esta teoría nos va a ser útil, ¿no? ¿Qué pasa en el proceso, en un proceso de descarga? Pues en el proceso de descarga, ¿no?, la corriente inicial es I sub 0, la carga inicial del capacitador es Q sub 0 y tanto I como Q tenderán a 0 de manera asintótica. La corriente disminuye de forma exponencial, ¿no?, a medida que se descarga el capacitador. ¿Vale? ¿Por qué hemos dibujado aquí la intensidad negativa? Porque va en sentido contrario al dibujado anterior previamente. La corriente va en sentido contrario al, ¿no?, en el proceso de descarga. ¿De acuerdo? La gráfica de la carga del capacitador en función del tiempo para este proceso de descarga, como veis que asintóticamente, ¿no?, tiende a cero. Y este RC, aquí tenemos el proceso de descarga, lo que es la carga, Q es igual a Q sub 0 menos T elevado a menos TRC, ¿no? Y la intensidad es la función que se obtendría derivando esta ecuación de aquí anterior. Si nosotros derivamos esta exponente, ¿no?, la derivada es menos Q sub 0 RC por E elevado a menos T partido RC, ¿vale? Donde la corriente inicial es Q sub 0 RC y el producto RC es lo que se llama la constante de tiempo, ¿no? Es la constante de tiempo, RC, que en muchos libros se abriga con tau, ¿no?, y que se puede ver, ¿no?, que nos mide este producto RC, que tiene unidades de tiempo, cuidado, ohmios multiplicado por faradios tiene unidades de tiempo, cuanto más, más grande o más pequeño, nos representa el tiempo de carga o de descarga de un sistema RC, del sistema de un condensador, de un capacitador, ¿vale? Está relacionado con el tiempo de carga y de descarga. De hecho, se podría determinar, ¿no?, veremos ahora con algún ejemplo, ¿no?, para un tiempo igual a RC, cuál es el valor del potencial de la carga que adquiere o que le queda al condensador o que adquiere el condensador en el proceso de carga. De hecho, esto se considerará en la práctica de laboratorio. Bien, bueno, pues ahora vamos a pasar ya a ejercicios. Voy a abrir otro archivo. Dice, cuando se abre, aquí tenemos, estos son los ejercicios recomendados por el equipo docente. Dice aquí, cuando se abre el circuito, el interruptor es en la figura, el voltímetro V mide 3,08 voltios. Cuando se cierra, el voltímetro marca 2,97 y el amperímetro 1,65. Determinar la FEM, ¿no?, la resistencia interna de la batería y la resistencia del circuito. Supongo que los dos instrumentos son ideales, por lo que no afectan al circuito. ¿Vale? ¿De acuerdo? Esto siempre suele ser así, ¿eh? ¿De acuerdo? Venga, pues. Vamos a ver cómo se hace este ejercicio. Cuando el interruptor está abierto, no circula corriente por el circuito y el voltímetro lo que hace es marcar la diferencia potencial en los extremos de la pila, que coincide con su fuerza electromotriz, que será 3,08 voltios. Cuando el interruptor está cerrado, circula corriente y el voltímetro nos marca la fuerza electromotriz menos I por R, siendo la resistencia interna E menos VAB partido por I, 0,067 ohmios, ¿vale? Por otra parte, sabemos que la diferencia de potencial, ¿no?, es I por R. Y a partir de aquí nosotros podemos calcular la resistencia externa, que sería 1,8 ohmios. ¿Veis que es sencillo, ¿no?, el ejercicio? Vamos con otro ejercicio. Dice aquí, se conecta una bombilla de 25 ohmios a los terminales de una batería de 12 voltios, que tiene una resistencia de 3,5. ¿Qué porcentaje de la potencia de la batería se disipa a través de la resistencia interna y por lo tanto no está disponible para la bombilla? Vamos allá. Bueno, este es el esquema de nuestro circuito, ¿no? La potencia que genera una pila es E por I. La potencia disipada por la resistencia interna es RI cuadrado. La potencia suministrada al circuito es R mayúscula I cuadrado. La relación entre la potencia disipada por la resistencia interna y la potencia total generada es RI cuadrado partido E por I. ¿Vale? A partir de aquí, nosotros podemos simplificar. De hecho, sabemos que la fuerza electromotriz es I por R más R interna, ¿no? Y podemos obtener, sin necesidad de haber calculado previamente la intensidad, que la podríamos calcular, la intensidad, ¿eh? Aquí está hecho sin calcularla, pero la intensidad la podríamos calcular, como E partido R externa más R interna, y sustituir directamente. O bien, como aquí está indicado, solo con los datos del enunciado. ¿Veis cómo representa un 12,3%? Vamos con otro ejercicio. Dice aquí, un conductor eléctrico diseñado para transportar corrientes grandes tiene una sección de 2,5 milímetros de diámetro y 14 metros de longitud. La resistencia entre sus extremos es de 0,104 ohmios. ¿Cuál es la resistividad del material? Si la magnitud del campo eléctrico en el conductor es de 1,28 voltios, ¿no? Si la magnitud del campo eléctrico en el conductor es de 1,28 voltios, ¿cuál será la corriente total? ¿No? Nos está pidiendo. Si el material tiene esta densidad de corriente, como veis aquí, calcule el módulo de la velocidad de arrastre media en las condiciones descritas. ¿Vale? Fijaos cómo me están dando el diámetro, me está dando la longitud, ¿no? Me da la resistencia. ¿Cómo puedo calcular la resistividad? Con la fórmula R igual a ρ por L partido por la sección. Aquí lo tenemos. Y despejando tendremos la resistividad, que en el sistema internacional son ohmios metro. Ohmios metro. ¿Vale? Me dan después el valor del campo eléctrico. ¿Cómo puedo calcular la intensidad? La intensidad es la diferencia potencial partido por R. ¿Y cuál es la diferencia potencial? El campo por la distancia, L, ¿vale? 17,9 voltios, ¿no? Entonces la intensidad será VAB partido por R, 172 amperios, ¿vale? CN es 8,5 por 10 elevado a 28 electrones por metro cúbico, ¿no? La densidad, ¿no? Esta densidad cúbica, ¿vale? Entonces, J es igual a I partido por A, ¿no? Y a partir de aquí, nosotros podemos calcular la densidad de corriente J, que es N, ¿no? Por, fijaos, la velocidad de arrastre por el valor absoluto de la carga del electrón. No tenemos más que sustituir, ¿no? Porque todo es conocido. Tenemos la densidad de carga, ¿no? El valor de la carga del electrón en valor absoluto, la corriente, ¿no? Y la sección, la área. Y tenemos a partir de aquí esa velocidad de arrastre. Seguimos. Dice, en la figura se muestra una configuración triangular de resistores. ¿Qué corriente circularía por la configuración si se conecta una batería de 35 voltios con una resistencia despreciable a través de A y B? Bueno, aquí hay dos casos que se conectan entre A y B, entre B y C y A y C. Si la batería, y después de, si la batería tiene una resistencia interna de 3 ohmios, ¿qué corriente tomaría la configuración si la batería se conectara a través de B y C? Bueno, yo creo que es muy sencillo este ejercicio, ¿no? Cuando se conecta la B, la fuente de tensión, ¿no? La R de 15 está en paralelo con las otras dos en serie. Y en paralelo con el conjunto, ¿no? Con R 15 ohmios. Tenemos dos en serie, ¿no? ¿De acuerdo? Y por lo tanto, tendríamos después la intensidad, que es V partido por R. V partido por R, que es 35 partido por 10. Sería 3,5 amperios. Y análogamente con las otras conexiones. ¿Eh? Cambiaría, en vez de estar entre la R1, estaría entre la R2. Siempre tendríamos dos en serie en paralelo con otra. ¿Eh? Según donde pongamos después, en los tres casos, A, B y C. Y en el caso de que tuviésemos una resistencia interna, ¿no? La intensidad, evidentemente la intensidad, ¿no? Esa intensidad, ese caso, ¿no? Cuando era 7,78, que es el caso, quiero recordar que es el caso B, ¿no? Que es el caso que nos dice que si tuviese una resistencia interna, ¿no? Hay que sumarle la resistencia interna de la fuente de tensión, que son 3 ohmios. Y por ello la intensidad sería menor. ¿Vale? Vamos con este otro ejercicio. Dice en el circuito que se ilustra. Esto es la página 13, ¿no? Un momentito, perdóname un momento. Sí, la página 13, perdóname. Aquí tenemos dos mallas, como veis. Bueno, en realidad son tres mallas, dos y la envolvente, ¿no? Este circuito, que como veis, no se puede simplificar como si fuera un circuito en serie, paralelo o mixto. Aquí habría que aplicar las leyes de Kirchhoff, ¿no? Nos pide calcular la corriente por el resistor R, la resistencia R, la FEP desconocida, y de si el circuito se interrumpe en el punto X, es decir, si se abre, ¿cuál es la corriente por el resistor R? En el caso que se abra el circuito en X, solo circula la corriente por la parte exterior, ¿vale? ¿De acuerdo? Vamos a verlo. Aquí tenemos un esquema, el convenio de signos que tomamos, que lo podríamos tomar al revés, si quisiéramos. Fijaos, tomamos el sentido de recorrido de las tres mallas en sentido antihorario. Hemos puesto, ¿no? Tenemos el sentido de la corriente de 4 que va de derecha a izquierda. El sentido de la corriente de 6 que va en sentido horario, antihorario, y fijaos cómo la corriente de 4 va en sentido horario, ¿vale? Entonces, nosotros lo que hacemos ahora es aplicar la ley de Kirchhoff, la ley de los nodos y de las mallas. Aplicando uno de los nodos, y más 4 menos 6 es igual a 0, ¿no? Aquí, por ejemplo, ¿no? Vemos que entra la de 6 y sale 4 EI. Y después ahora vamos a recorrer la malla 1. Fijaos, como recorremos en el mismo sentido que la corriente, las caídas de potencial en la resistencia son negativas. Como nos encontramos primero con el polo negativo del generador de 28 voltios, ahí lo pongo positivo. Y lo mismo con la malla 2, ¿no? Y a partir de aquí nosotros obtenemos los valores, ¿vale? De la resistencia y de la fuerza electromotriz de la pila, ¿no? Que fijaos que recorremos, ¿no? Por la malla 2, ¿no? Nos encontramos primero en el recorrido con el polo negativo, ¿eh? Y nos sale positiva la FEM, lo cual quiere decir que está bien dibujada, ¿no? Y las caídas de potencial tienen que ser negativas, ¿no? Porque nuestro recorrido es igual al sentido de la corriente. Por eso tenemos menos 6 por 3 y menos 4 por 6. 42 voltios. En el caso de, como hemos dicho antes, no circula corriente por la parte central y simplemente, pues, es aplicar la segunda ley de Kirchhoff, ¿no? Y con ello sacamos la intensidad, 3,5 amperios. Vale. Aquí tenemos ya un ejercicio de carga y descarga de un condensador. Dice, un capacitador se carga a un potencial de 12 voltios y luego se conecta a un voltímetro que tiene una resistencia de 3,4 megaohmios. Megaohmios, 10 elevado a 6. Después de un tiempo de 4 segundos, el voltímetro da una lectura de 3 voltios. ¿Cuáles son la capacitancia y la constante de tiempo del circuito? ¿Vale? La capacitancia y la constante de tiempo. ¿Qué es la capacitancia? Lo que se entiende por capacidad de un condensador. ¿Y qué es la constante de tiempo? El producto RC. Bien, ¿qué sabemos aquí? Que la descarga, ¿no? Porque aquí estamos, tenemos un capacitador que está cargado y luego se conecta, vale, una resistencia. Después el voltímetro marca 3 voltios, es decir, que se está en proceso de descarga, ¿no? Estamos descargando el capacitador y esto sería la expresión del voltaje, esta función exponencial, ¿no? Que es la misma función de descarga de la carga, porque la carga y el potencial están relacionados. Capacidad es igual a carga partido por potencial, o potencial es igual a Q partido por C, ¿vale? La misma función. Entonces, si a nosotros nos piden la capacitancia y sabemos el potencial al cabo de un cierto tiempo T, lo que hacemos es despejar la C, tenemos que aplicar neperiano, ¿no? Se nos va el exponente y todo lo conocemos. Pues tenemos el tiempo, el voltaje para 4 segundos y sacamos la capacitancia. ¿Y qué es la constante de tiempo? Pues tau, R por C. Bien. Vamos con este otro. Dice, están conectados en serie una fuente de tensión de 120 voltios con un resistor de 80 ohmios y un capacitador de 4 microfaradios. A medida que el capacitador se carga, cuando la corriente del resistor es de 0,9 amperios, ¿cuál es la magnitud de la carga en la placa del capacitador? ¿Vale? Me piden ahora cuál es el valor de la carga, ¿no? Cuando la corriente es de 0,9 amperios. Ahora estamos en un proceso de carga. Bueno, entonces, si nosotros aplicamos la ley de Kirchhoff para una malla, la suma o la fuerza electromotriz de mi generador tiene que ser igual a la suma de las caídas de potencial de la resistencia más del capacitador. E igual a VR más VC, E igual a I por R más VC. ¿Vale? ¿De acuerdo? Donde VC, ¿vale?, es igual a E menos I por R. ¿Vale? La caída de potencial sería 48 voltios. Y una vez que tengo el potencial, ¿no?, para esta intensidad, ¿no?, nosotros podemos calcular la carga. Tenemos la capacitancia, sabemos el potencial y podemos calcular la carga que ha adquirido, ¿no?, cuando la intensidad es de 0,9 amperios. ¿De acuerdo? Bien, ahora permitidme, voy a abrir archivos, los archivos que son de ejercicios que ha salido en PEC de otros años, de la PET 1, ¿vale? Bien, este no es el del año pasado, este es del 22. El año pasado pusieron diferentes las actividades, ¿eh? Desde el 22, quiero recordar. Y vamos a verlas rápidamente, ¿no? Porque se nos hace ya. Dice, dos pequeñas esferas cargadas idénticas están a cierta distancia y cada una experimenta inicialmente una fuerza electrostática de magnitud F. Con el tiempo, la carga se desprende gradualmente de ambas esferas. Cuando cada una de las esferas haya perdido la mitad de su carga, la magnitud de la fuerza electrostática, ¿qué será? La magnitud de la fuerza electrostática. Pues mira, si tenemos inicialmente Q y Q, y ahora es Q medios y Q medios, nos damos cuenta que la relación que hay de fuerzas es la cuarta parte, ¿no? La fuerza electrostática habrá reducido no la mitad, sino la cuarta parte, si dividís ambas ecuaciones. Dice aquí, si el flujo eléctrico que atraviesa la superficie cerrada es cero, el campo eléctrico en los puntos de la superficie es cero, debe ser cero. Eso no tiene por qué ser así. Si el flujo es nulo, la carga neta en el interior es nula, pero eso no implica que la carga sea cero. El campo eléctrico en la superficie depende de la distribución de cargas en el interior de la superficie. Cuidado, un flujo neto cero no implica campo eléctrico cero en la superficie. ¿No? Ahora, si dentro de la superficie no hay ninguna carga y no está influenciada esa superficie por otras cargas externas, ahí sí, pues no es el caso. Si el campo eléctrico es cero en todas las partes de una región del espacio, el potencial también debe ser cero en esa región. Eso no es así y, por ejemplo, una esfera conductora cargada, la carga se distribuye en la superficie y el campo eléctrico en el interior es nulo. El potencial eléctrico en el interior es constante e igual al valor de su superficie. ¿Vale? Es importante. ¿Por qué el campo eléctrico en el interior de una esfera conductora es cero? Porque la carga en el interior es nulo. Y como el potencial es una función que ha de ser una función continua, el potencial en el interior de esta superficie conductora ha de tener el mismo valor que en la superficie. Por lo tanto, es constante y, sin embargo, el campo eléctrico es nulo. Falso también. La carga en las placas cuadradas de un condensador de placas paralelas es Q. El potencial a través de las placas se mantiene a una tensión constante gracias a una batería. Mientras se separan las placas hasta dos veces de la separación original, que es pequeña comparada con las dimensiones de la placa, la cantidad de carga en las placas es ahora igual a... Ahora lo que hacemos es separar las placas hasta la separación dos veces. ¿Vale? Dos veces. ¿Sí? Entonces, el condensador, al estar conectado a la fuente de tensión, su potencial es constante. Y la carga varía al modificar la capacidad. Y la carga varía al modificar la capacidad. La carga varía al modificar la capacidad. ¿Sí? Entonces, la capacidad es la mitad, fijaos, la distancia ahora es el doble, ¿vale? El potencial es el mismo, Q partido por C igual a Q prima partido por C prima. Entonces, como C prima partido por C es un medio, es la mitad, la carga, ¿no? La nueva carga va a ser la mitad también. La carga va a ser la mitad. ¿Por qué? Porque Q es C por V. Si V es constante y la capacidad es la mitad, la carga ha de ser la mitad. No hacía falta hacer toda esta demostración, bastaba poner la fórmula así directamente. Pero bueno, así está demostrado. Esto es un tipo test, ¿eh? Vemos aquí un problema. Dice: un alambre de cobre tiene una sección transversal cuadrada de 2,3 milímetros de lado. El alambre mide 4 metros. Conduce una corriente de 3,6. ¿No? La densidad de electrones es este número que tenéis aquí. ¿Cuánto tiempo requiere para que un electrón recorra la longitud del cable? Bueno, para sacar ese tiempo, nosotros tenemos que tener que la velocidad de arrastre es L partido por T. Entonces tenemos que saber cuál es la velocidad de arrastre, ¿no? La velocidad de arrastre, despejando, es I partido Q, valor absoluto, N, A, ¿vale? Donde I partido por A era J, si os acordáis, ¿no? A es la sección. Pues simplemente es aplicar esta fórmula, ¿eh? Sencillo. Bueno, lo tenéis aquí, ¿eh? No hacía falta que lo hubiera escrito. ¿Vale? Aquí tenéis la intensidad, ¿no? Donde tenéis la velocidad de arrastre. Simplemente sustituir. Bueno, esto, en ese año hubo dos PEC diferentes. Veamos cuáles eran las de otra pregunta. Dice, cuando dos cargas puntuales están a una distancia D, la fuerza eléctrica que cada una es SF. Para que esta fuerza sea el doble, habría que cambiar la distancia. ¿Cuál tendría que ser la distancia para que sea 2F? Pues hay que buscar una relación. Y la distancia habría que disminuirla. Pero no a la mitad, sino a la raíz cuadrada, R partido raíz de 2. Si hacéis los cálculos, dividís en las ecuaciones, como las R están al cuadrado, ¿eh? Es R partido raíz de 2. Dice aquí, dos largas rectas paralelas, N1 y N2, llevan densidades de carga lineales positivas uniformes. La densidad de carga en la línea número 2 es dos veces mayor que la densidad número 1. El lugar de los puntos donde el campo eléctrico debido a estas líneas es cero es, bueno, el campo eléctrico será nulo siempre entre las dos, ¿no? Para que se anule. Recordemos que el campo eléctrico generado por un hilo conductor, la línea de carga es lambda partido 2 pi epsilon sub 0 r. Epsilon sub 0 r, siendo r la distancia. ¿Vale? Entonces simplemente tenemos que igualar ambos módulos, porque ya vemos vectorialmente que uno va a ir hacia la derecha y otro hacia la izquierda, ¿no? Porque las dos lambdas son positivas, se repele la unidad de carga positiva, y entonces R1 tiene que ser R2 partido por 2, es decir, más cerca de la 1, ¿eh? Más cerca de la 1. Aquí dice, si el potencial eléctrico en un punto del espacio es cero, el campo eléctrico es cero también. Pues no, no tiene por qué ser así. De hecho, aquí tenéis un ejemplo donde tenemos dos cargas idénticas y de signo contrario, donde en el punto medio el potencial eléctrico es nulo, porque la suma de dos números idénticos y de signo contrario. Sin embargo, el campo eléctrico resultante es distinto de cero, porque hay que sumar el módulo de dos números que tienen la misma dirección y sentido, los dos vectores. Un condensador ideal de placas paralelas consiste en un conjunto de dos placas paralelas A separadas a una distancia muy pequeña. Cuando este condensador está conectado a una batería que mantiene una diferencia de potencial constante, la energía almacenada es su cero. Si la separación de placas se duplica, ¿cuánta energía se almacena? Bueno, pues hay que ver a qué es igual la energía. Un medio de CV cuadrado. Eso es la energía almacenada por un condensador, un capacitador. Si está conectado a la fuente de tensión, V es constante. Solo cambia la capacidad, la capacitancia. Si yo la distancia la duplico, la capacitancia la disminuyo por la mitad. Y por lo tanto, la energía almacenada sería la mitad. Porque un medio de CV cuadrado, si C' es C partido por 2, es la mitad, pues tendremos la mitad. ¿Vale? Aquí el problema, este problema dice un cilindro hueco de aluminio mide 2,5 metros y tiene un radio interior de 2,75 y un radio exterior de 4,6. Considere cada superficie interna externa de dos caras de los extremos como equipotenciales. A temperatura ambiente, ¿cuál será la lectura del ohmímetro si se conecta entre las caras opuestas? Es un problema que está, aquí tenéis uno muy similar del libro, es un poquito peliagudo, ¿me entiendes, no? Y aquí es calcular la resistencia, ¿no? Cuando el ohmímetro se conecta entre las caras opuestas, la corriente fluye a lo largo del cilindro y la R sería ρ L partido por A, ¿no? De esta manera. ¿Vale? Pero cuando el ohmímetro, ojo, se conecta entre las caras internas y externas del cilindro, la corriente fluye radialmente, radialmente. Y aquí tenéis la expresión, ¿no? Y la integración sería ρ diferencial de R partido 2pi RL, ¿no? R es la resistencia, ¿no? Y tendríamos, habría que integrar, fijaos, neperiano, y este tendría el valor de la resistencia. Esto es un ejercicio un poco tedioso, ¿eh? Que cayó, esa era la opción B. Bueno, ahí está. Esta es la solución del libro, ¿no? Y que sepáis que viene ahí. Y ahora permitidme ya los ejercicios que cayeron la PET el año pasado. Bueno, dice, este es uno del año pasado. Dice, la figura muestra una batería de 12 voltios y tres capacitadores descargados de 4, 6 y 3 microfaradios. El interruptor está haciendo contacto con el circuito de la izquierda hasta que el capacitador 1 está descargado completamente, ¿no? Posteriormente pasa a cerrar, hasta está cargado completamente, cargado. Posteriormente pasa a cerrar el circuito de la derecha, ¿cuál es la carga final de los capacitadores? Lo explico aquí, porque aquí como está escrito con la solución facilitada, dice el condensador 1, primero se carga un potencial V sub 0. Su carga sería C por V, ¿vale? Los condensadores 2 y 3 están en paralelo con 1, por tanto su capacidad resultante sería 2 microfaradios. Y la carga inicial de Q1 se la distribuye entre, entre las dos ramas. De manera que la carga total sería Q1' más Q2' 3'. Y estaría al mismo potencial, Q1' partido C1 es igual a Q2' Q' 2, 3 igual a C, 2, 3. Hacemos un sistema de dos ecuaciones, dos incógnitas, y tendríamos la carga en ambas ramas. Y ojo, como están en serie, la carga final del condensador 2 y 3 es la misma. ¿Vale? Bueno, lo tenéis aquí, ¿eh? Aquí tenemos dos esferas huecas construidas de un material no conductor, fijas en su centro, y la esfera 1 tiene una densidad de carga superficial de 4 microcoulombios por metro cuadrado, en su cara exterior, radio 0,5, la 2 tiene una densidad de carga menos 2, ¿no? Y nos pide en qué punto del eje X se encuentra un punto donde el campo eléctrico es nulo. Voy a haceros un dibujo así mejor, lo explico de esta manera. Aquí tendríamos las dos esferas, ¿no? Las voy a representar como cargas puntuales, más y menos. ¿Y cómo calcularía la carga de cada una de las esferas? Pues la densidad de carga superficial es carga partida por el área, luego la carga es sigma por A. ¿no? Sigma por el área. Entonces tenemos la carga inicial de cada una de las esferas, ¿no? Y ojo, ¿dónde se va a anular? Pues en un punto donde los campos eléctricos tengan sentido contrario. Y evidentemente al lado externo, más próximo a la carga más pequeña en valor absoluto. Entonces sería a la izquierda. Y lo que planteo es, ¿cómo es el campo eléctrico que crea una esfera conductora? Pues análogo al que crearía una carga puntual situada en su centro. Sería 1 partido 4 pi sobre su 0, Q partido por R cuadrado. Planteamos un sistema, ¿no? No, igualamos ambos módulos, en definitiva. El módulo de 1 ha de ser igual al módulo de 2. Sabemos Q1 y Q2, una distancia es X, y la otra la llamo X más 6. Y operando, sacando raíz cuadrada, sacamos la distancia 3,3, que estaría a la izquierda, ¿eh? A la izquierda. Aquí hay otro también, un cable con sección S1, diámetro S1, y una sección S2 de diámetro de 2, de radio del doble, como veis, están conectados a través de una reducción de sección. El cable transmite una corriente uniformemente distribuida en la sección transversal. El cambio de potencial eléctrico a lo largo del cable, cuando presenta una sección S2 de longitud 2 metros, es de 10 microvoltios. ¿Cuál será la velocidad de arrastre para la conducción de los electrones en 1? Y me dice cuál es la concentración. Bueno, pues aquí lo explico. Dice, a partir de la diferencia potencial entre dos puntos del cable, se puede determinar el campo eléctrico uniforme, E igual a V partido por L. 5 por 10 a menos 6. La densidad de corriente es el campo, el módulo del campo, partido la resistividad, ¿no? Que la conocemos, 296 amperios metro cuadrado. La corriente ha de ser igual en las dos secciones, I1 es igual a I2, J por A1 igual a J2 por A2. Por lo que despejando, J1, la densidad de corriente 1, sería 74 amperios por metro cuadrado. ¿Y cómo sacaría la velocidad de arrastre de 1? Pues despejando la fórmula, densidad de corriente igual a velocidad de arrastre, densidad cúbica por la carga en valor absoluto del electrón. Y el último ejercicio que cayó es este. Dice, la figura muestra la superficie gaussiana en forma de un cubo, ¿no? De longitud 2 metros de lado. El cubo se sitúa en una región donde el campo, un campo no uniforme, que viene dado por esta expresión, fijaos que depende del eje X, ¿vale? Solo depende del eje X. Sobre el eje Y y sobre el eje Z es constante, ¿no? ¿Cuál es la carga contenida en el cubo? Bueno, ¿qué hay que tener presente aquí? Que en las direcciones Y y Z el campo eléctrico es uniforme, por lo que no hay variación de flujo, no hay un flujo neto en las direcciones Y y Z, solo en la dirección X. En X igual a 0 el campo eléctrico es 4, 6, 7, en X igual a menos 2, porque el lado es el lado, fijaos cómo el cubo se va hacia adentro, ¿no? En la coordenada X igual a menos 2, sería menos 2, 6, 7, ¿vale? El área, ¿no? El área, menos 4i, ¿vale? Entonces, ¿qué valdrá el flujo para x igual a 0 y para x igual a menos 2? Pues sustituyendo, ¿no? Fijaos, flujo para x igual a menos 2 sería 8, ¿no? Y para x igual a 0, ¿por qué? ¿A qué es igual el flujo? Bueno, es que no sé si queda claro que aquí lo que hacemos es aplicar la fórmula de flujo igual a E por diferencial de A. E es constante a una coordenada X determinada, sería E por A. ¿Vale? El flujo sería el producto escalar del vector campo, ¿no? Por el área. ¿Vale? Sería el módulo del primero por el módulo del segundo, ¿vale? O haciendo el producto escalar por componentes. Aquí sería, para x igual a 0, 4 por 4, menos 16, ¿no? Para x igual a menos 2, menos 2 por menos 4, menos 8. Estamos multiplicando con componentes, ¿no? Los tenemos en componentes. Entonces, el flujo neto sería x menos 2 menos x 0, 24... Y a partir de aquí despejaría la carga encerrada, que sería el flujo neto, ¿no? multiplicado por el seno sub 0. Bueno, miradlo tranquilamente, es un problema que no es sencillo, ¿no? Como veis, pero bueno, miradlo tranquilamente, pues esos fueron los ejercicios que salieron los dos últimos años, ¿vale? Venga, muy bien, muchas gracias, voy a parar.